Pero vamos a empezar antes, porque tenemos tantas ganas.
Tema
¿Cómo
libre.
¿Cómo están ustedes? Siendo las 6 de la tarde, 59 minutos 26 segundos. Al menos en el reloj. Bueno, es del año 83, digamos, pero bueno, no importa. De este jueves 7 de julio de 2022, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, José Ríos, desde los territorios, desde la región de O'Higgins. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, se ve.
Qué bueno.
Algunas fotos que enviaste a un
grupo
de la radio, qué bonito.
Sí. Qué bonito lugar. Después del aguacero.
Sí, qué bonito, qué bucólico.
Muy bonito, sí.
Está muy bien. ¿Cómo
está
va todo?
Como paz.
Sí,
súper
pues,
bien. Súper sí. bien, estoy en un ambiente muy reconfortante.
En un retiro.
Fantástico.
Un retiro espiritual.
Está muy bien. Oye, claro, las vacaciones de los niños hacen que uno tenga que modificar
claro.
en algo la cotidianidad.
Cierta rutina.
Exactamente, la rutina y la cotidianidad. Así claro. que tú estás lejos de Santiago. A mí me tocó estar aquí hoy en la tarde en un lugar, en un clásico de vacaciones de niños en Santiago. ¿Cuál es un clásico de clásicos antiguos? A ver, tírate.
El cine.
Ya.
El Mampato.
No, pero un clásico de todos los tiempos.
Como, ay, no sé, Matías.
¿Fantasilandia?
No, como un Mampato.
Un poco más.
Pero dame unas pistas, Aria.
El zoológico.
Qué bueno, ¿fuiste en funicular?
No, porque había una fila más larga que no sé qué. Pero subí caminando.
¿Ya?
Pero no iba a ser un tiempo y que llevé a mi hijo más chico.
¿Y cómo estaba? Yo fui la última vez hace como 4 años, fíjate.
Sí, pero está igual que hace tiempo.
Igual que hace tiempo. No, pero cuento que. Pero mejor que en la época nuestra, ¿o no? O sea, bueno, no somos de la misma, pero de la mía al menos.
No sé, ¿tú eres de la época de la Elefanta Fresia o no?
Sí, me tocó, pues si vivió como 100 años la Elefanta Fresia.
No, no nos metamos en temas porque Kike se va a quedar dormido.
No sabe.
Sí sé quién es.
¿Al Kike le tocó la Elefanta Fresia o no? ¿O lo leyó en los libros de historia?
No, yo.
La conoce como conoce, no sé, personajes de la historia de Chile.
Claro, pero Bernardo Higgins.
¿Ustedes saben que la Elefanta Fresia, la cabeza de la Elefanta Fresia está en el Museo de Historia Natural? De la Quinta Normal. Sí.
Ya.
Mira, ¿y ahí la conociste tú?
Puede ser.
Bueno, pero
¿sabes qué? Tú te la perdiste. ¿Qué querés
pero
que
ver,
te diga?
Cuéntame, ¿qué es lo que es está mal? Yo lo encontré que está bien, pero después voy a contar otra
no, cosa. Yo encontré que estaba bien la última vez. Yo encontré que era mejor que la época no nuestra. La época nuestra era como más...
¿Más qué?
Más tétrico. Era como más... No sé, creo que ahora tienen más espacio los animales.
Sí,
se ven,
hay
más ambientación, más verde.
Que es interesante la experiencia de tener con un niño moderno. Un niño de la actualidad, un zoológico, porque no me había tocado esa experiencia, porque cuando nosotros éramos niños no nos cuestionábamos ese tipo de cosas.
No, po.
¿Te fijas? Y los niños de hoy tienen otra cultura, otros mensajes, han recibido otra información.
Claro.
Y yo me quedé callado esperando que me dijeran. Y el zoológico, partamos por ahí, está bien cuidado, los animales súper bien cuidados, yo creo que han crecido bien las jaulas, o sea, no tenía que ver. No tiene que ver con este zoológico, sino que
en particular,
con
claro.
el tipo, el no sé
el
si
concepto, decir, el concepto, género,
el concepto. Y ahí es donde es complejo, porque a la salida mi hijo me dice, y fíjate que lo que le llamó más la atención a la salida, a mí me había llamado la atención antes con otro animal, con un panda rojo, al final con el hipopótamo, solo.
Sí.
Solo, porque es macho, solo. Y ahí se anduvo yendo un poquito a negro, ahí como que le dio mucha pena. Y me dijo, tiene un lugar, tiene agua, pero está solo, un animal solo. Yo reparé
a mí me pasaba hace mucho tiempo, eso pasó mucho tiempo con el oso polar. No sé si ahora tendrá pareja, pero te acordé que por mucho tiempo estaba súper solo.
¿No está
el oso polar?
No sé si se murió, no sé si se lo llevaron a otra parte, lo cambié. Hay intercambio entre zoológicos muchas veces. Este zoológico, este hipopótamo, por ejemplo, viene de Mendoza.
Mira.
Sí, decía ahí. Y hay un oso panda, un oso panda colorado, me parece. Entonces es panda, chiquitito. Sí,
¿bonito?
Es panda colorado. Es muy lindo, chiquitito.
Me encantan los pandas.
Al menos yo lo vi solo. Me dio una pena negra. Porque claro, Ese tipo de cosas. Y nos pusimos a conversar. ¿Y qué solución uno le veía? Claro, a la época mía, al menos, que soy mayor que ustedes, no existían los recursos ni de audiovisual, ni de experiencias. Yo no digo que hoy día los niños puedan viajar más que antes a un safari, no se trata de eso, sería absurdo. Pero hoy día, con los Nat Geo, con los canales, con el NTV, que es un canal público de niños, hay un montón de posibilidades de realmente acercarse a la experiencia de animales, claro, en su hábitat. Entonces la pregunta que dejo planteado yo, ¿hasta qué punto es y cuál es la ventaja? ¿Cuál es el sentido de tener parques zoológicos hoy día tradicionales? Por muy bien cuidado que esté como el de Santiago, no quiero hacer una crítica a ese puntual. Yo puedo ver una jirafa corriendo por la sabana hoy día en canales de televisión abierta, pública, gratuita.
No es lo mismo que experimentar estar cerca de la jirafa.
¿Pero qué? ¿Detrás de un vidrio? ¿Detrás de un vidrio? ¿A 10 metros?
Sí, pero es que, bueno, por eso. Es que esas son cosas que ha cambiado, porque antes uno veía no había ni medio vidrio. O sea, estaba la jirafa bastante...
Sí, le podías dar cerca de comer, que está eso, era una experiencia mala, pero una experiencia, sí. El niño no sabía que era malo, no. Pero tenía la experiencia de que se le acercara, sentir, sí, el olor, darle de comer en las manos. No digo que eso sea bueno tampoco, estoy vale la pena la experiencia de tener un hipopótamo detrás de un vidrio solo.
No, solo tengo no, a mí la me duda. Da mucha pena que estés solo.
Tengo la duda real. Alguien, sí, dice, bueno, es que ese hipopótamo nació en cautiverio, entonces claro, no se va a acostumbrar.
Bueno, pero podría no estarlo.
Claro, o no sigamos.
Claro,
avisar que si se muere este que nació en cautiverio, no vamos a tener otro. Y cortar la línea, porque la verdad es que me parece que hoy día es bueno hacerse esta pregunta.
Sí, ahora, esto cuando están solo, claro, es muy dramático, pero también los zoológicos, y sobre todo los zoológicos de países más desarrollados, que tienen más recursos, hacen una labor bastante también de salvar, de proteger a las especies, sí, de procurar que se reproduzcan en buenas condiciones. Claro, lo que pasa es que acá no da claro, probablemente bueno, para eso, para todas las especies.
La fase positiva, la mitad del vaso lleno, un niño me dijo, lo que pasa es que estos animales deben estar aquí porque los han salvado, porque han estado heridos, claro, porque los encontraron en su hábitat abandonados y delicados. Ah, sí, le dije, puede ser una alternativa, que no es descartable, que han sido descubiertos chiquititos, botados, heridos, qué sé yo. Pero o sea, el concepto zoológico, concepto no este zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, porque está bastante bien, a mí me deja bastantes dudas a la luz de la modernidad, de los recursos que tenemos hoy día. Bueno, pero hay muchísimo más que que esta reflexión de vacaciones, ¿eh?
Oye, una última pregunta. ¿Siguen vendiendo esas máscaras a la entrada? Que vendían como máscaras plásticas de animales.
Sí, venden.
Y de superhéroes. Mucho peluche. Me encantaba. Eso me encantaba, sí, esas máscaras. Sí. Se rompían al tío, tenían unos elásticos bien delgaditos, pero...
Ah, sí.
Pero me encantaban.
Sí, pues, de hecho, le traje una aquí, que mira, lo
ves. ¡Ay, qué bien me quedó! ¡No, qué pesado!
¡Ay, qué bien! No estoy diciendo que la esté usando ahora, le dije que la tiene en la oficina, pero José, eso no se...
¡Qué pesado!
Eso no se hace, José. Eso no se hace porque...
Ay, no voy a preguntar de qué animal era la máscara tampoco. No, sigamos, nomás sigamos.
El director de cine.
De Richard Gere,
¿no? Sí, por supuesto. Oye, hoy es 7 de julio. Una noticia que no es nada alegre, sino triste, dramática. El 7 de junio se celebra...
Julio.
Se celebra, pero
se conmemora
el asesinato del presidente, es uno o dos años, me perdí ahí, porque leí una crónica.
De Haití.
Sí, del presidente Martín Moïse, o Moaz, no sé cómo se pronunciará.
Moïse.
Además, no vamos a referirnos a él en particular ahora, porque en su momento hablamos. Las crónicas que hablan de cómo está el país después de, creo que voy a revisar si es uno o dos años.
Dos,
¿no?
Yo te diría, sí, que son, pero lo tengo acá, que yo lo abrí.
Bueno,
lo tengo,
pero acá, te lo la cantidad de sucesos dramáticos de ese país. Partamos porque no hay que el proceso judicial está estancado. Partamos, pero eso ya.
Sí.
Pero además de eso, no hay presidente. No se ha podido elegir presidente. Además de eso, ha habido un terremoto que mató 2.500 personas después de eso. Además, se intentaron matar al primer ministro que quedó. Lo intentaron matar con dos balazos a la salida de una misa hace un tiempo. Además de eso, hay, el país está tomado hoy día por una, por bandas
reales. Un año, Matías.
¿Un año? Allá, o sea, un año.
Sí,
por un bandas año. De narcotráfico y bandas violentas hoy día, que son las que campean y dominan el país. Es decir, le han pasado las peores cosas incluso después de eso, y no lo necesariamente lo desencadenó ese hecho de sangre, un crimen político. Ese fue un eslabón más en la cadena de un país absolutamente, no decir destruido, porque nunca estuvo construido, probablemente.
Azotado.
Un país, ¿no?, azotado por la desgracia y por la incapacidad de formar instituciones que hagan de ese un país viable para poder dar un sueño a sus habitantes. La crónica del año del crimen del presidente Moïse de Haití es para llorar a gritos. Alguien dirá, nunca ha sido muy distinto. Bueno, eso no quita, porque sigue siendo tremendo. Boris Johnson perdió o dejó su Downing Street 10. No, eso fue en sentido sí, figurado, porque figurado. No lo ha dejado. Renunció al poder, renunció a su constitución de primer ministro, y hoy día vamos a hablar sobre los posibles sucesores dentro del Partido Conservador.
Sí, hay varios.
Sí, como un
ramillete de candidatos y candidatas.
Exactamente. Habló el presidente Lagos hoy día. Una frasecita que se tiró así nomás, en la tercera. Una frasecita que se tiró así nomás. Da lo mismo si gana el apruebo o el rechazo en esta vuelta. Y otra cosa, sí, que lo que más me gustó, porque es una decisión de él, que dice que de alguna manera da a entender que no se va a dejar amedrentar en decir lo que él
quiere. Claro, pero claro.
Y ahí habla...
Interpretaciones baladí.
Y ahí es donde que hay varios que echen la barba en remojo de los políticos de nuestro país, que viven angustiados por un like o un no like, por los haters que le llaman en las redes sociales, por una crítica que le digan aquí o allá, o llevarse el mote que les guste o no les guste. Alguien que tiene el coraje y la estatura política de Ricardo Lagos está por sobre la cosa menor, el vuelo rasante de los zorzales, digamos, sino que tiene una cosa más de nivel. Y eso es bien notable, más allá de los argumentos que dé Ricardo Lagos.
Sí. Oye, la DC, luego del voto político que conocimos ayer, donde finalmente la gana la opción del apruebo para respaldar en el plebiscito, 64%, creo que votaron un poco más de 300 personas.
No quisieron hacer un militante un voto. No quisieron hacer un
militante.
La mesa directiva no quiso hacer un militante un voto.
No, fue de los delegados. De hecho, gente que era delegada y que algo había pasado fue. Sí, es bien curioso la selección de los votantes.
Puede que la DC no esté en su momento más alto, pero tiene más de 300 militantes.
No, muchos más. Muchísimos más. Muchísimos más. Oye, pero bueno, la cosa es que abrió este camino de la libertad de conciencia, porque bueno, es como que le van a decir a la gente, fíjate que usted tiene que pensar de tal o tal manera, aunque no se hubiese aprobado ese voto, esa libertad de conciencia. Yo creo que es una libertad como inherente al ser humano, pero bueno, ya está. El grupo disidente que está por el rechazo, por ejemplo, encabezado por la senadora Rincón, el senador Walker, por el expresidente Fachaín, han dicho que esta libertad de conciencia va más allá y que incluso van a seguir manifestándose y dando su opinión y explicando su opinión. Eso sí, dicen que no van a participar como partido político o como político de la franja, pero incluso no descartan participar a través de movimientos civiles y sociales, Matías. Así que está la cosa bien, bien tensa ahí.
Bien que arde. Oye, y antes de los titulares, ¿viste que Rafa Nadal se tuvo que bajar?
Sí, tiene una lesión abdominal.
Y la lectura que uno obligadamente hace es... ¿A cuánto estuvo? Porque Kyrgios pasó a la final,
sí,
automáticamente. ¿A cuánto, imagínate, estuvo Garín de llegar a la final, sí, de Wimbledon?
Sí, igual estuvo harto.
Ahora,
Kyrgios no vio mucha pelota.
No lo pasearon. Dio pelea más que dignamente.
Sí, súper bien.
Pero claro, bueno, no quiere decir eso que va a salir campeón, porque al otro lado va a estar seguramente Djokovic.
No, bueno.
Pero el sueño de este Wimbledon para Nadal se terminó por una lesión
abdominal.
Son las 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
Matías del Río.
Fuiste. fuiste aludido, si querés, algún descargo.
No, no.
¿Liberas a José Ríos de cualquier responsabilidad?
Voy a mandarles fotos de...
Pero si no fui yo, fuiste tú.
¿Me liberas de cualquier responsabilidad?
Además, me debía una Enrique Javier.
Ah, ¿viste? Ya. No. No fui yo, pero me debía una.
O sea, pero...
Obvio, a confesión de parte, relevo prueba. Sí, ¿quién fue? ¿Quién fue?
¿Y tú sabes que la José Ríos tiene todo, no?
Menos rencorosa que hay, pero que esa fue muy fea.
Bueno, vamos.
Sin secretos al aire, por favor.
No, eso... si lo peor de todo es que fue público.
Bueno, pero Enrique Javier, ¿tú a ti te llevaban solo el equipo, cabrón, chico?
Sí.
¿Te sacaste foto arriba del caballito palo?
Sí, también.
Pero él iba al de Win, al Winso.
No, también fui al Metropolitano, a los dos.
Ah, ya.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuál era tu animal favorito?
El león en esa época. Pero ahora como que después uno investiga el
león. Pero había varias leonas.
Hay dos leonas y un león. No los vi, pero estaban. Es que salen
durmiendo. Salen,
es que son buenos para dormir los leones.
Es que el león, el felino es un animal nocturno.
Sí.
Te estuve hablando con el cuidador, por eso...
Ah, ya, aprendiste.
Sí, pues te aprendí.
Varía el personal completo del zoológico.
Sí, por ahí viene, corta.
Ahora, iba más tapado que huevo consultorio, sí, pero...
Ahí viene el preguntón.
No, iba más tapado, iba con yogui, iba con mascarilla, con bufanda, con todo, pero...
Oye,
pero
frío,
sí, que por frío, que sea, sí, pero sí, oye, po. Pero sí, los leones salen de noche. Igual que un amigo mío.
Igual que
varios.
Enrique
Javier, el león de Duna. El león de Duna, el animal nocturno de Duna. Vamos, león.
Un carabinero resultó herido a bala en el rostro durante la fiscalización de un automóvil en las inmediaciones de la estación intermodal de La Cisterna. Según información preliminar entregada por carabineros, el hecho se habría provocado luego de que personal policial realizara un control de rutina en un automóvil. Afortunadamente, el carabinero se encuentra fuera de riesgo vital. Y aunque el índice nominal de remuneraciones aumentó 9,6% en el mayo pasado, respecto a igual mes del año 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas reveló que en 12 meses la variación real del indicador ajustada a la inflación es de menos 1,8%. La cifra muestra que en lo que va de este año, el índice real de remuneraciones marca una caída de 1,5%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió hoy, tras la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson, que seguirá trabajando de cerca con el gobierno de Reino Unido porque es su amigo y aliado más cercano. El mandatario estadounidense elogió la relación que tienen ambas naciones y subrayó que entre las prioridades más importantes está la cooperación y el apoyo al pueblo de Ucrania para que se defienda de la brutal guerra lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin. Ya se los adelantaban, Rafael Nadal confirmó que se bajó de las semifinales por una lesión abdominal. El español dio una conferencia de prensa para anunciar que no jugará el duelo por la ronda de los cuatro mejores del Abierto Británico, provocando que Nick Kyrgios, quien venció a Garín en cuartos de final, sea finalista en el tercer Grand Slam de la temporada.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Clarence.
Gracias, Kike.
Que
te quiero mucho.
¿Sabe quién es Clarence?
¿No está en esa cuña?
No, el león de Daktari.
¿A quién?
El león de Daktari.
¿Yo tampoco?
Averigua. Daktari. Gran serie de televisión de los años 70.
Ah, bueno, ¿y por qué tendría que saber yo Daktari?
Un león turnio.
Ya te fuiste demasiado para atrás.
Había un león turnio.
¿En serio? ¿Cómo
se hubiera rebuscado? El león visco. Daktari.
No te lo ubico.
Era tan mala la calidad de la tele en esa época que uno tenía que adivinar que era un león. Podría ser el gato de la casa al lado.
Daktari,
¿No, Daktari no te suena?
No.
Bueno, eso habla de tu juventud, de tu lozanía.
Sí. ¿Qué te puedo decir?
Sí.
Nada personal.
7:18 y vamos con los temas del día. Y bueno, veamos la pauta, José. ¿Por dónde quieres partir?
Espérate, déjame meterme a la pauta.
Presidente Lago, por ahí.
Sí, por Presidente Lago.
Las autoridades de la radio pusieron...
No deja hacer noticia.
Sí, no deja hacer noticia. Esta noche va a estar a las 22, me parece, en CNN, Influyentes con la Pablo Escobar.
Ya.
Y el diario La Tercera hace un adelanto, una entrevista que viene el día domingo. En La Tercera PM se adelanta buena parte de esta entrevista que le hace nuestra infiltrada Gloria Faúndez. Lagos ha decidido a salir con todo, en parte porque su documento es lo suficientemente grueso, lo suficientemente importante, pero también deja un espacio en la interpretación, y probablemente el propio presidente ha decidido ahondar en no en una definición de apruebo o rechazo, en definir que no dijo apruebo o rechazo, no es porque quiera esconder nada, es porque según él da lo mismo a esta altura si apruebo o rechazo. Lo que está claro, juicio de él, es que no se logró el consenso que este proceso tuvo la opción de generar y que ya no fue. Por lo tanto, que a partir del 5 de septiembre pase lo que pase, lo que hay que generar es un espacio o una instancia nueva de construcción constitucional. Dicho eso, como el hombre tiene cierta conciencia de su estatura, de su nivel y de su peso político, él, si no lo han leído, yo los insto a leerlo, son tres carillas, es muy interesante. A mi juicio, él pone allí las primeras piedras de lo que puede ser un trabajo amplio de una constitución legítima, con cosas buenas de la vigente, porque digamos una cosa que es políticamente incorrecto decirlo. Nosotros se dice fácil porque así es una verdad como el Cerro de San Cristóbal, pues, es los 30 años de la Concertación son los mejores 30 años de la historia de Chile. O los últimos 30 años, como quieran.
Sí, son 20 la Concertación.
Claro. Son un poco antes y un
porque
poco
después. Porque después viene la nueva mayoría y
lo que quieran.
Presidente pero Piñera. Pero
los famosos, ya, digamos de otra manera, los famosos 30 años. Claro. Que no son un desastre, sino más bien todo lo contrario, que son los mejores 30 años de la historia de Chile. Mírele por donde se le mire, en crecimiento, en incorporación de chilenos a la educación, en esperanza de vida, en manejo de la inflación, en desarrollo de infraestructura, en desarrollo humano, por donde lo miren, Chile, increíble. Ese desarrollo se hizo con la Constitución vigente, con todos los defectos que sabemos que tiene, incluso el pecado original de haber sido gestada en una dictadura, y de las peores. Pero las verdades son verdades. Los 30 años se hicieron y se pudieron hacer bajo la Constitución, que originalmente fue del 80 y ha tenido más de 60 modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la deja como una Constitución legítima o deseable o fantástica? No, porque las constituciones son también políticas, también son simbólicas, también son un mecanismo de unión. Puede ser técnicamente fabulosa, puede serlo, no soy yo quien, pero puede ser, y me da la impresión que no debe ser muy mala. Pero desde el punto de vista simbólico, de lo que genera, de lo que nos une, es pésima. Entonces, ¿requiere un cambio? Sí, los 80% de los chilenos ha señalado que se requiere un cambio. Pero no olvidemos que esos 30 años se hicieron bajo la Constitución actual. Entonces, ¿habrá algo que rescatarle? El sentido común, aunque es políticamente incorrecto decirlo, indica que sí, tiene y ha de tener muchas cosas rescatables. Ricardo Lagos las rescata, muchas de ellas. Pero también rescata cosas de este año de la convención, que fue para a ratos un circo, sí que lo fue, pero eso quiere decir que es pésima del 100%, no, pues debe tener y tiene muchas cosas muy buenas, muy modernas, muy razonables, y que nos pueden llevar a que junto con las otras cosas hagan un clic y complementen una constitución moderna para Chile. Eso es lo que hace Lagos Escobar, básicamente.
Claro, y claro, y además dice cuando en la entrevista que bueno, que va a publicar ya in extenso el domingo La Tercera, pero que hoy día hace un adelanto, que él cree que está el ánimo y el ambiente para hacer esas modificaciones, sea cual sea el resultado, que él lo ve también incluso en la derecha, ese ánimo de querer cambiar las cosas, de avanzar en ese sentido, de tratar de lograr un Estado social de derecho, que es lo que él pone como una de las metas y una de las buenas cosas que sí hizo este proceso constituyente. Y además a mí me llama la atención, Matías, esta nueva alternativa que siempre ha estado, es evidente, pero que no se había conversado mucho, que esta posibilidad del voto en blanco. Del voto en blanco como forma, como un voto de rechazo a cómo se dio este proceso. Pero sin avalar la constitución que ya tenemos. Yo creo que es interesante esa propuesta que hace de alguna manera también para no dar a conocer cómo va a votar él, también aduciendo que él no quiere que sea, o sea, si bien da sus razones y cómo él ve el proceso, no quiere tampoco influenciar a los votantes en su calidad de alguna manera de gran elector, porque él tampoco desconoce la importancia y lo relevante que es su voz, sobre todo en un mundo que es el mundo de la centroizquierda específicamente, sobre todo ahí, aunque obviamente su influencia es mucho más extensa que esa. Entonces, en ese sentido, es bien, bien interesante la forma en que va como enarbolando sus argumentos de manera tal de avanzar hacia un nuevo proceso, decir que esto no termina acá, que el 5 de septiembre pase lo que pase, esto tiene que seguir, porque además vaticina que va a ser un resultado muy, muy estrecho, y por lo tanto hay que seguir buscando formas de unir y converger en nuestro país.
Bueno, mencionaste algo que es muy relevante, que todo el mundo está a la espera, ¿no es cierto?, de qué ficha va a mover la oposición hoy día, ¿no es cierto?, los partidos, sobre todo los tradicionales partidos, bueno, a esta altura, o sea, puede ser visto como más tradicional, más, los tres partidos de la derecha, o centro-derecha.
Sí, de Chile Vamos.
Chile Vamos, bueno, gracias. La UDI, RN, Chile Vamos. ¿Se van a quedar ahí? ¿Se van a quedar esperando porque se está moviendo el oficialismo y se está moviendo la centroizquierda y la izquierda? Y ellos están divididos y ellos tienen el tema del lago y tienen algunos ministros y algunos ex socialistas que han dicho que votan en contra o votan rechazo. ¿Se van a quedar ahí o ellos van a mover ficha? Hay algunos dicen, la vieja, entiendo que es frase de Napoleón o se la asigna a Napoleón, si tu adversario se está equivocando, no lo interrumpas. No sé si exactamente así la frase, pero
debe ser o de Napoleón o de Churchill.
Claro, déjalo, no lo distraiga o no lo interrumpas. Pero es que con eso en política no basta. Porque hay un grupo, porque la derecha también puede perderse la oportunidad de demostrar que tienen un acto de arrepentimiento y de autocrítica de que del 90 a la fecha ellos pudieron activamente cambiar la Constitución del 80. Y la pudieron haber cambiado no solamente cuando las circunstancias los obligaban. Voy a poner un ejemplo. Senadores designados. ¿Cuándo cambiaron? Cuando ya no le tocaba a la derecha nombrar a la mayoría, ¿no es cierto? Y perdían esa mayoría que inventó Jaime Guzmán.
Circunstancial,
esa mayoría que no era la mayoría democrática, ¿no? Entonces, eso no vale, porque
Los famosos enclaves autoritarios.
Los enclaves autoritarios, claro. Que el 2005 terminaron. Hay algunas cosas que siguen en el espíritu de la Constitución original.
Supra mayoría, claro.
Entonces, hay cosas que, o sea, la derecha podría quedarse y a lo mejor gana con el rechazo. Pero hay algunos que legítimamente piensan, mira, si gana el rechazo, por ejemplo, gente de centro izquierda, que te dice, yo podría votar rechazo, pero después del 5, ¿qué va a aportar la derecha? ¿Nos vamos a sentar con qué derecha? ¿Con la derecha que va a volver a los quórums supermayoritarios? ¿Y a la derecha que le gustaba el espíritu original de los 80 o con la derecha moderna de Macaya?
Claro, la derecha del 20%.
Claro.
Digámoslo también.
¿Con qué derecha? Entonces, es súper importante. Yo creo que líderes como Macaya, Belolio, Francisco
Durraga.
Bueno,
de hecho, Macaya dijo...
Briones. ¿Perdón?
De Macaya esbozó el otro día en una entrevista que ellos estaban preparando una especie de documento hacia dónde debieran apuntar los cambios a la Constitución, y él ha dicho ampliamente y públicamente que obviamente que la Constitución del 80 como tal está ampliamente superada.
Lo dijo, o sea, lo dijo hasta Marcela Cubillos la otra vez, ¿te acuerdas?
Claro, el 80% es demoledor, o sea, decir, pretender que siga rigiendo la Constitución actual en los términos que existe, yo creo que muy poca gente se le pasa por la cabeza.
A la derecha puede que le alcance con quedarse callado para ganar con el rechazo. El punto es, si la derecha va a desaprovechar la oportunidad de entrar al ruedo de la política en grande y la política del siglo XXI para Chile. Y va a proponer y no se va a quedar en su pasado. Cuando uno lee a sus intelectuales, exigen un movimiento de ficha, exigen no perder la oportunidad. Y saben que los líderes que tienen hoy día, o algunos de los líderes que tienen hoy día, dan el ancho para eso. Por lo tanto, hoy día ya se sabe, y uno ha tenido, según tú también, conversaciones y más privadas, donde te dicen que están preparando ese documento, o un documento. Sí. Porque tiene una oportunidad del 5 de septiembre sentarse mano a mano con la centroizquierda, desde la diferencia, a armar un proyecto constitucional para el Chile de los próximos 40 años, de verdad, donde quepan los pensamientos distintos.
Sí, lo interesante sería que lo hicieran antes.
Antes, de todas maneras. ¿Sabes por qué?
Antes.
Porque hay muchas personas que temen
Sí.
que de centro izquierda que voten rechazo.
Grupo no menor,
exactamente. No menor, que voten rechazo y que la derecha haga perro muerto. Eso temen, que alguna derecha haga perro muerto y que llegado el 5 digan no, si ganó el rechazo.
Pero ¿cómo? ¿Pero si la gente quiere esta constitución,
claro? Entonces, esta generación de derecha está preparando y se ha sabido un documento para presentar antes con cuáles son sus proyectos de futuro desde sus propias convicciones legítimas.
Claro, ¿cómo entienden una nueva constitución y cuáles serían los cambios? Ahora, lo interesante también ahí, Matías, es ver si lo que se está pensando es una nueva constitución como tal, o una reforma, porque una reforma yo creo que no
subsana el problema origen.
Finalmente, del origen y del quiebre, de la fisura finalmente que hay en nuestro país, que se remonta ya hace demasiado tiempo. Se arrastra incluso en generaciones jóvenes que salieron mayoritariamente a votar por el rechazo en el plebiscito de entrada, y que carga con mochilas que de tiempos que incluso no vivieron. Yo creo que es súper interesante mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro y entregarle, regalarle al país un nuevo comienzo, porque no estamos hablando de refundación, y yo creo que fue uno de los grandes errores del proceso constituyente, pero sí de un nuevo pacto social que finalmente involucre a más gente y mire al Chile de los próximos años y no se quede mirando el siglo XIX y una constitución revanchista o que caiga en los mismos pecados de la que queremos cambiar.
Por eso es que algunos ven en que el presidente Boric tiene una tremenda y única oportunidad para liderar a partir del 5 de septiembre ese nuevo gran acuerdo macro de una nueva constitución que emerja desde la democracia, de esta democracia moderna, con una mirada amplia y convocante de todos los sectores. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos invitados, ¿no?
Sí. Tenemos invitados, sí.
Porque esto tiene que ver con que el gobierno ha presentado un plan para reducir el robo de vehículos. Está Daniel Johnson con nosotros, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás?
Hola Matías, Josefina, muy bien, ¿ustedes qué tal?
Muy bien, Daniel. Hoy día es el día de los Johnson.
Tú no has renunciado, ¿no?
No has renunciado.
No, acierto que sí.
Es el primo Boris, el primo de Boris.
Sí, un primo muy lejano. El primo inglés. ¿Ah? Esa rama de la familia.
Ay, ay, ay. Estás rápida, José Ríos, qué rabia. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿qué te parece este plan? ¿Toca temas de fondo o por algunos que son temas más o menos parche o muy circunstancial de una parte del problema de la delincuencia?
A ver, mira, nosotros tenemos un índice en la fundación que armamos el año pasado que se llama el índice de daño al delito y que trata de ponderar cada uno de los delitos que ocurren, la cantidad de delitos, por el daño medido en función de la pena probable que tiene ese delito. O sea, lo que hacemos es multiplicar número de delitos por pena probable, eso nos da una cantidad de días que es similar al daño, al menos nos permite comparar entre delitos distintos y ver cuál está generando más daño. Y en ese ejercicio, los delitos que causaron, que figuraron ahí, que están generando más daño a la ciudadanía, son los robos con violencia y los robos con intimidación. A diferencia de los hurtos, que son lejos los delitos contra la propiedad que más ocurren, los robos con violencia e intimidación son los que más daño generan, incluso más que los homicidios, porque en cantidad son mucho menos los homicidios que los robos con violencia. Entonces, si uno trata de evaluar la medida como en qué se está enfocando, efectivamente los robos con violencia son hoy día en un porcentaje importante robos de vehículos que ocurren con las portonazas o las encerronas, y eso sí es un problema, y por lo tanto en cantidad de daño que se está generando pareciera que está bien, se está apuntando bien. Ahora, también hay una percepción hoy día de inseguridad en la ciudadanía enorme que no se condice directamente con la cantidad de delitos que están ocurriendo, sino hay otros factores que están operando, y estos delitos también que están apareciendo permanentemente en las redes sociales, en prensa, también están generando mucho daño. Entonces, por lo tanto, por ahí también uno pensaría que puede estar enfocado correctamente hacia el tipo de delito que tenemos que atacar principalmente hoy día.
Daniel, esa sensación se debe quizás a lo mejor a que ha cambiado o se han hecho más comunes y corrientes tipo algunos delitos que antes no veíamos en Chile, que los creíamos que estaban un poco fuera de nuestra realidad y creíamos que pasaban en México o en Brasil y que ahora estamos viendo acá, por ejemplo, el tema de los sicarios, incluso algunos secuestros y cosas así que antes no veíamos y que ahora quizás, claro, pasan menos que en otras partes, pero que ya son una realidad en Chile. ¿Puede ser eso lo que está influyendo quizás en esta percepción de la gente?
Sí, sí, es uno de los factores que está influyendo, en que la tipología de delito que estamos viendo es distinta, y en particular que estamos viendo que los delitos son más violentos. La pandemia, creo que esto lo habíamos conversado alguna vez, pero la pandemia hizo disminuir todos los delitos prácticamente. Es a excepción de, bueno, evidentemente los delitos contra la salud pública, pero los homicidios siguieron aumentando a pesar de la pandemia. Y los robos con violencia se mantuvieron, no disminuyeron como el resto de los delitos. Entonces, si uno mira porcentualmente, hay una situación de delitos más violentos. Los delitos violentos que están ocurriendo, y esto también se condice con las medidas que se anunciaron hoy día, tienen que ver en gran medida con crimen organizado. Los homicidios, por ejemplo, antes cerca del 70% de los homicidios tenían un imputado conocido. Esto quiere decir que la persona que lo cometía no se ocultaba o no lograba ocultarse. Se sabía con alguna certeza quién podría haber cometido su homicidio, porque eran homicidios pasionales, no había un fin utilitario del homicidio, sino que el homicidio era un fin en sí mismo, era una ira momentánea, yeah, violencia intrafamiliar,
una venganza.
Exactamente, pero era contra esa persona a la que él se quería matar. Hoy día eso disminuyó prácticamente la mitad. O sea, la mayoría de los delitos de homicidio hoy día no tienen un imputado conocido. Y eso quiere decir que son delitos que están vinculados a ajustes de cuenta, o al menos que están vinculados a delitos que son premeditados, o que querían cometer otro delito, por ejemplo, un robo con violencia que terminó siendo un homicidio, ajustes de cuenta, protección de territorio, y por lo tanto hay sicariato, etcétera. Entonces, esa tipología de delito evidentemente hace que uno perciba que está cambiando la dinámica delictual, y eso genera mucho mayor daño también en la ciudadanía.
Particularmente entrando a las medidas que anuncia hoy el Ministerio del Interior a través de su subsecretaría de Prevención del Delito y estas políticas para evitar o minimizar el robo de autos, ustedes me imagino que habrán estudiado qué se hace en otras partes del mundo. Y perdón, antes de preguntarte, lo que ocurre en Chile con el robo de autos y los encerrones, todas estas cosas, ¿es una tendencia mundial o tiene que ver con Chile? ¿Y qué medidas les parecen más eficientes? Por ejemplo, han anunciado esta de impedir que los autos anden por 5 días sin patente, placa patente. Ese tipo de medidas, a ver, cuéntanos, ¿qué te parecen?
A ver, hay varias cosas. Primero, el fenómeno de los robos de vehículos hoy día, como se están haciendo, interactuando la víctima con el victimario, eso es un fenómeno mundial y responde, y esto es bien paradójico, porque responde a una medida de seguridad. Antiguamente los vehículos se podían robar en la calle, uno rompía en el tablero, juntaban un par de cables y los vehículos podían hacerse andar. Hoy día los vehículos no se pueden hacer andar así, tienen llaves inteligentes, estos chips que exigen tener la llave, y por lo tanto hoy día hay una interacción obligada para robarlo entre la víctima y el victimario. Entonces, una medida que trató de hacer los autos un vehículo más seguro, en el sentido que no se podían robar, al final termina siendo que los delitos de robo sean más violentos. Entonces, eso es un fenómeno mundial y es a raíz de medidas de seguridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las medidas que uno implementa. Ahora, las medidas que anunció el gobierno para hacerse cargo de esto, hay algunas que uno las percibe como correctas. Por ejemplo, es evidente que hay un mercado delictual que está detrás de los robos de vehículos y que también, aunque parezca obvio que lo diga, es distinto a lo que había antes. Hace 7 años atrás había un porcentaje muy importante de los vehículos que se robaban en la vía pública, sobre todo estos que le llaman de alta gama, que aparecían después, porque eran vehículos que se robaban para cometer otros delitos, estos tours delictuales, o eran vehículos que se robaban para jactarse y sacarse hacer videos y subirlo a las redes sociales. Que
estaban, o para hacer alunizajes también.
Alunizajes mucho también, y también por medidas de protección eso terminó, efectivamente. Ya habían unas marcas específicas que se robaban para los alunizajes. Y esos vehículos en general aparecían después. Hoy día los vehículos no están apareciendo en un porcentaje muy importante. O sea, ha crecido el porcentaje de vehículos que no aparecen. Y esto quiere decir que está siendo posible reducirlos en Chile, que eso puede ser a partir de una desarmaduría que se venden por parte, o que se clonan los vehículos y por lo tanto permiten seguir circulando, que andan dos vehículos con las mismas patentes clonadas en el fondo. O se están exportando también. En el norte hay unos tipos de vehículos que se roban mayoritariamente a las mismas compañías mineras, porque sabemos que en países fronterizos se pueden vender. Entonces, esos delitos de robo tienen que ver con crimen organizado, con bandas delictuales que están operando, que tienen un mercado armado en donde son capaces de reducir estos vehículos. Y atacar esos mercados es pertinente. Y por lo tanto, medidas como monitorear qué es lo que está pasando en cada una de las desarmadurías, permisos especiales para establecer una desarmaduría y que esas desarmadurías tengan ciertos controles sobre de dónde obtienen cada uno de los vehículos, que de cada repuesto que se vende ya hay una cierta trazabilidad, eso sí, y eso funciona en otros lugares del mundo, y eso evidentemente es una medida que se ahora, puede utilizar.
Lo Daniel, pero esas de ser mayoría, muchas de ellas deben ser clandestinas, ¿o no?
Efectivamente, pero se sabe, hoy día el negocio de las desarmadurías no es un negocio controlado en Chile. Y por lo tanto, el abrir una desarmaduría no hay un permiso especial para abrir esa desarmaduría, y por lo tanto, uno pudiera ver una desarmaduría cerca del barrio y no saber si es legal o no. En cambio, si hubiera un control, un monitoreo de cuáles pueden estar funcionando y cuáles no, uno podría hacer una persecución mucho más efectiva de los negocios que son ilegales, de ese tipo. Entonces sí podría ayudar, porque a no ser que los repuestos se vendan ocultamente, esos repuestos tienen que ponerse a disposición en el mercado y por lo tanto podría haber un acceso a la información de quién es el que está vendiendo esos autos y podría haber una trazabilidad. Ahora, medidas como la anunciada de mejorar también la persecución también parece pertinente. O sea, pero lo que echamos de menos que en eso es que nosotros vemos un anuncio, pero no vemos un detalle de cómo se piensa hacer que esa persecución sea más efectiva. Se habla de sincronizar datos de cámaras pero no es tan claro cuál efecto es el que podría tener, si eso se está pensando en una persecución policial, por ejemplo, que puede ser delicado, o puede ser una mejor persecución en los tribunales después para tener pruebas de quién puede haber robado un vehículo. Y eso hay que estudiarlo en detalle cuando la medida sea declarada ya más en detalle, porque no la conocemos suficientemente. Y lo que más echamos de menos en las medidas, y esto no quiero echar la culpa a este gobierno, es en general en las medidas de seguridad, es que cuando se implementan, si bien tienen un objetivo declarado general como disminuir los robos de vehículos, no tienen objetivos específicos. Uno puede decir, mira, los vehículos, la mayoría de los vehículos que se están robando, o un porcentaje claro, por ejemplo, el 80% de los vehículos que se roban no aparece. Los vehículos que se están robando principalmente son de estas marcas y con este método. Y por lo tanto, la medida que nosotros vamos a tomar busca disminuir esos delitos en tal porcentaje, en tal plazo de tiempo. Como uno lo haría en una circunstancia normal, en el fondo, cuando no son políticas públicas, que es obvio que uno le va a exigir a una política que tiene un costo tener resultados y poder evaluar esos resultados. Si uno no define estos objetivos específicos ni le pone plazo a cuándo podría tener un resultado en esas medidas, es muy difícil medir el impacto que está teniendo y por lo tanto corregirla después, aun aunque tenga un costo asociado, se hace súper difícil porque no vamos a saber si está teniendo efecto o no.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, hace unas 2 semanas, 3 semanas salió en el Diario La Tercera un reportaje muy impactante de las cárceles, en particular de la cárcel Santiago I, concesionada, donde hacía mención no solo un tema que es dramático, pero del cual ya sabíamos, que las cárceles chilenas están muy, muy repletas y con muchísimo, con una tasa altísima de ocupación, incluso más allá para la cual están diseñadas, ¿no es cierto? E incluso de violencia al interior de las cárceles. Hay cosas dramáticas, como la habrán leído ustedes, por ejemplo, que se tortura, que se extorsiona. Yo creo que al fondo de eso, más allá del drama humano, el que hay bandas delictuales que están ejerciendo y organizando a veces el delito afuera, desde adentro.
Efectivamente, eso pasa. A ver, lo primero...
Déjame una cosita para agregarle. Y en este caso particular, se mencionaba algunas bandas de personas extranjeras, de delincuentes extranjeros que han venido a delinquir acá. No todo quien venga acá viene a delinquir, más bien la mayoría viene a hacer un tremendo aporte. Pero sí hay delincuentes que vienen a delinquir a Chile. A un delincuente que es extranjero, Chile tiene legalmente la obligación de mantenerlo aquí, no se le puede expulsar, no existe una ley que le permite cuando se le condena o se le pilla haciendo un delito, mandarlo a su país de origen.
Sí, a ver, hay varios como temas en ese mismo. Respondiendo al último que preguntaste, que quizás es más simple de responder, no implementar, sí existe la capacidad de poder expulsar. Las expulsiones por este tipo de motivo, por comisión de delitos, sí existe, es una facultad que tiene el Estado de Chile, y una facultad que se aplica, pero tiene un límite en el tiempo de pena que tiene el delito que se cometió. Mira, creo que son 5 años, no estoy 100% seguro, pero es relativamente baja la cantidad de años que tiene el delito. Entonces se pueden expulsar, pero se pueden expulsar personas que hayan cometido más bien delitos no de los más graves. Si son delitos más graves, no está la facultad de expulsarlo, y ahí tiene que cumplir la condena en el país. Pero existe y se hace, pero evidentemente tenemos, de hecho hay propuestas en el sentido de aumentar la cantidad de años de condena para que puedan expulsarse personas que tengan pena, que hayan cometido delitos más graves. También hay que dejar súper en claro lo que tú decías, no es que todas las personas, evidentemente no tenemos que estigmatizar a los extranjeros, en realidad cuando uno ve la tasa de comisión de delito por extranjero es más baja que la tasa de comisión de delitos por chileno.
Sí, yo no quería estigmatizar a un extranjero, sí, para nada. No, o sea que los chilenos no los podemos expulsar porque son chilenos.
Sí. Efectivamente, es que... y yo lo entiendo así, simplemente lo aclaro porque sí, porque por si alguien lo pudiera haber entendido así. Y no es, y ese entonces no es lo que sí pasa con los extranjeros, evidentemente, es que cuando vienen extranjeros que cometen delitos, que por supuesto que los hay, no todos vienen a colaborar, hay extranjeros que cometen delitos, las tipologías delictuales que traen son distintas. De hecho, los motochorros, que esas también se implementó bien rápidamente en Chile, pero fue una metodología que se importó. Y hay otros delitos que el sicariato, por ejemplo, sí, cuando uno ve los casos de sicariatos que han entrado al sistema, se ve que hay preponderantemente ciertas personas provenientes de ciertos países. Entonces, sí hay ciertos fenómenos delictuales que sí están relacionados, aunque en el total son menos. Y lo que tú planteabas, Matías, de las cárceles, es nosotros hicimos visitas a cárceles algún tiempo atrás, y en particular a mí me tocó personalmente ir a la cárcel, a la expenitenciaría. Y en la expenitenciaría uno veía, cuando preguntaba cuáles eran los criterios para poder asignar los pabellones, o las galerías en realidad, que se llama, donde que son como estos brazos, es como un sol la expenitenciaría, sí, tiene... Sí. Cada uno de estos brazos tiene distintos grupos. Los criterios que me declaraban los mismos gendarmes era que era en función del barrio del cual provenía la persona que estaba ingresando. Entonces, las dinámicas delictuales que estaban afuera, o esa persona, si bien pertenecía a una banda delictual, al interior de la cárcel, aunque esa persona quisiera no seguir cometiendo delitos, no seguir perteneciendo a esa banda, está cooptado porque por un afán de custodiarlo, de que no sea atacado por otras bandas de otros lugares, buscaban dejarlo encerrado junto con esas mismas personas. Y evidentemente eso generaba, hemos conocido distintos casos que son signos de lo mismo. Las cárceles, ¿se acuerdan que en la misma penitenciaría había unas celdas de lujo y que se habló mucho en algún minuto? Evidentemente eso es porque esa persona que ocupa un espacio de 5 otros reclusos tiene un rol distinto dentro de esa estructura criminal, y esa persona es un líder y por eso que tiene esos beneficios a costa de otras personas que son los últimos eslabones que sufran las mismas consecuencias. Y aquí hay que tener súper claro que la custodia es uno de los objetivos de gendarmería, pero el segundo objetivo es la reinserción. Y nosotros solemos evaluar a gendarmería solo por su capacidad de custodiar. Cuando en eso evidentemente son bastante efectivos, de hecho cuando hay un escape de una cárcel es una noticia y todos nos alarmamos mucho, pero cuando no logran reinsertar a alguien, que es una responsabilidad de ellos son custodia y reinserción, nadie se alarma y la verdad es que no están puestos los incentivos ahí, sí. Y las tasas de reinserción en Chile son extremadamente bajas, porque estamos haciendo muy poco para lograrlo.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Daniel.
Y nosotros vamos a una pausa. Antes saludamos a nuestros patrocinadores, José.
Por favor.
¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde $1,000. Infórmate más sobre estos productos en Zurich.cl.
Si te gusta la novela negra, la Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso literario Puerto Negro, abierto a escritores nacionales y extranjeros de lengua castellana. Bases e información en cultura.unaf.cl.
Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de pulso, La Tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos. Pausa y volvemos con Los Infiltrados en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Durante su historia, la Universidad Andrés Bello ha estado comprometida con la inclusión. Es así como desde 2006 cuenta con el Diploma en Habilidades Laborales, programa que permite el acceso a la vida universitaria de jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva. A ello se suma la Unidad de Educación Inclusiva, la cual busca dar respuestas a todos los alumnos con discapacidad física y sensorial. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la inclusividad.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital, invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales: Emily Tallin, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Roque al final?
Se queda donde mi mamá. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué buena.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Estamos de vuelta aquí en Duna Nada Personal. José Río, ya nos acompaña nuestro infiltrado.
Sí, lo oía. Ahí está Juan Pablo Iglesias para contarnos todo sobre la carrera que tienen los conservadores en Inglaterra para suceder a Boris Johnson.
Así es, sobre el pariente del entrevistado anterior.
Claro, el día de los Johnson, ¿qué me decís? O de los Boris, no. Esa fue la talla Matías en la mañana.
Así es. ¿Qué le pasó a Boris? No, sí. Yeah. Juan Pablo, ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó? Si hasta ayer Washington Post traía en su paradoja, el gran diario Washington Post, en su podcast de hoy, es ¿por qué no cayó Boris Johnson? ¡Qué mal envejeció el podcast! ¡Dios mío! Pero ya está, le pasa hasta Washington Post. ¿Por qué de repente cae Johnson, si había dicho que no?
Mira, hay dos... Antes de ir a eso, pero es que hay dos series en streaming, una en Netflix y la otra en Star Plus, que no sé si la han visto. Una es La Anatomía de un Escándalo.
Sí,
y otra es
igual.
Cobra, que son dos series británicas sobre la política y la trastienda, digamos, cómo se mueve la política británica. Son buenas, pero claramente la de Boris Johnson es mucho mejor. Y es larga, digamos, y tiene para ser varios capítulos y varias temporadas. Pero yendo a lo que tú me preguntas, La razón de por qué cayó es finalmente un acumulado de cosas que ya eran, lo hacían insostenible. Dominic Cummings, el ex asesor de Boris Johnson, y este que algunos lo describían como una suerte de Darth Vader y asesor en la sombra, y que fue el cerebro de la campaña del Brexit, que se peleó con Boris Johnson el año pasado, decía, y se fue de Downing Street, decía que Boris Johnson iba a llegar hasta agosto. Y le chuntó bastante, digamos, fue finalmente en julio. Pero
no pasó agosto.
No pasó agosto. Pero y hay que recordar que tuvo todo el escándalo de los Partygate. Esto fue el primer ministro británico que violó abiertamente la ley, digamos, y una norma y una que él mismo había establecido, digamos, para no reunirse en tiempos de pandemia. Pero sumado a eso, que ya lo había complicado a comienzos de año, recordemos que en enero también estuvo muy mal, y algunos en ese minuto apostaban a que podía caer entonces, pero la falta de un liderazgo alternativo en el Partido Conservador dilató eso. Pero ya con lo que pasó en estos últimos días, que fue el caso de Chris Pincher, no sé si se acuerdan, parlamentario que Boris Johnson nombró como a cargo de la bancada de los conservadores y encargado un poco de ordenar la bancada de los conservadores en el Parlamento Británico. Se reveló que tenía varias acusaciones de abuso, en un caso había en estado de ebriedad, había abusado o acosado a dos hombres, y todo eso llevó a que se cuestionara el nombramiento y se cuestionara la decisión de Boris Johnson de nombrarlo. En un primer minuto se dijo que él no tenía conocimiento de eso, pero después se supo que sí, que incluso el 2019 él había sido informado de casos que afectaban a Pincher, pero que no le había dado importancia. Entonces todo eso finalmente fue sumando y sumando hasta llegar a lo que pasó esta semana, que fue finalmente el diluvio de pérdida de confianza, si lo podemos llamar así. Empezó con las renuncias del ministro de Salud, siguió la renuncia del Chancellor, que es el ministro del Tesoro, en rigor en Reino Unido, y ahí empezó una seguidilla de renuncias que llegó a...
40
que
son funcionarios, entiendo que son aproximadamente 40 funcionarios, leí yo.
En 59 renuncias en total, que era lo que veía hace poco, digamos, que hablaba el jefe del Servicio Civil, o ex jefe del Servicio Civil en Reino Unido, que planteaba lo difícil que es ahora reemplazar a todos esos funcionarios que renunciaron, no solo los ministros, sino los funcionarios de confianza en otros niveles, claro. Por lo tanto, un hecho inédito, digamos, que desde el lunes hasta acá hayan renunciado tantos funcionarios del gobierno, en una clara señal de que perdieron la confianza en Boris Johnson. Y eso fue lo que finalmente gatilló la renuncia, que se hacía inevitable, porque cuando incluso ministros que él había nombrado después de los que habían renunciado volvían a renunciar, el panorama se hacía bastante complejo y bastante difícil.
¿Es un problema de Johnson o del Partido Conservador? ¿Va a seguir el Partido Conservador?
Es un problema principalmente de Johnson, de la pérdida de confianza del Partido Conservador en Boris Johnson y de la ciudadanía. Boris Johnson está bajo el 25% por ahí de apoyo, el 25-27% en una encuesta reciente quería que renunciara. Por lo tanto, no solo en el Partido Conservador, pero en lo que atañe a lo que va a pasar luego, el problema en el Partido Conservador es complicado, pero Juan es un Pablo, problema de Boris Johnson. Dime.
En los minutos que nos quedan, ¿a quién tenemos que ponerle ojo? ¿Quién suena como el posible sucesor de Boris Johnson y cómo se están preparando para esta carrera?
Hay varios nombres, porque además no había el hecho de que no haya un nombre claro que reemplace a Boris Johnson, y que no, desde hace tiempo lo hacía complicado el hecho que se fuera, digamos. Por lo tanto, hay varios nombres, el proceso no se sabe cuánto va a durar. Boris Johnson dijo que quería quedarse hasta octubre, cuando es la conferencia del Partido Conservador, pero parece difícil que aguante hasta entonces sin que el Partido Conservador elija a un reemplazante. Y ahí el que hoy día aparece como encabezando por lo menos el apoyo dentro de los conservadores es Ben Wallace, que es el ministro de Defensa, una persona que fue miembro del ejército durante mucho tiempo, que no tiene una larga carrera política. Entró a la política hace un poco más de 15 años, pero no su mayor parte de su vida la pasó en el ejército. Incluso fue el oficial que trajo, uno de los oficiales que trajo el cuerpo de Lady Di desde París a Reino Unido después de que murió en el accidente en París. Por lo tanto, él aparece hoy día como el primero, el que tiene más apoyo dentro del partido conservador, que es el que tiene que elegir al sucesor. Después de él viene Penny Mordaunt, que también fue ministra de Defensa, fue la primera mujer que fue ministra de Defensa, y es la segunda con más apoyo dentro de los del Partido Conservador. El tercero es el ex renunciado ministro del Tesoro, o canciller, que fue Rich Sunak, que es una persona de origen indio, digamos, sus padres son indios, sería si es elegido el primer ministro con antepasados indios en Reino Unido. Ellos son los que aparecen a la cabeza de la lista en las encuestas, en una encuesta de YouGov sobre preferencia entre los conservadores. Ahora, el Partido Conservador tiene que elegir, tiene que primero elegir los miembros del Parlamento, los conservadores miembros del Parlamento, a los candidatos por los cuales se inclinan, y las dos primeras mayorías tienen que ir a la votación general del partido, digamos, y de ahí sale quien gana.
Se vota solo en el partido.
Claro, y él es el
no
que
tiene... No son votaciones generales. ¿Johnson sigue siendo diputado?
Sí, y él sigue estando, y sigue a cargo todavía como primer ministro hasta que se elija.
Downing Street va a volver a ser a la bancada, por así decirlo.
Debería, sí.
Particularidades de un sistema que funciona muy distinto a nuestro, y sería interesante echarle un ojo. Así Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre.
No, gracias a ustedes.
Son las 20, José, te liberamos.
Chao, Juan Pablo. No, parece que volví, ¿no? A esto, pero me libero igual.
Te liberamos igual. Que te vaya muy bien, José.
A ti también, hasta mañana.
Buen resto de día. Chao, gracias.
Chao.